Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Quiero que el amor sincero vuelva. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y cómo no, a don García. No, iba a decir don García. ¿Cómo estamos en el programa de hoy? Don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Y nuestro psicólogo de cabecera, don José Luis Pardo. ¿Qué tal, José Luis?
Aquí estamos, buenas tardes.
Comenzamos dando noticias de lo que ha acontecido en el pelotón internacional estos últimos días. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues todavía queda alguna competición por ahí. O sea, que después del Mundial, que ya pensábamos que se había acabado todo, pues todavía queda alguna cosa, en la cual... hubo una muy interesante, que fue el Giro de Lombardía, y que le sirvió a Joaquín Rodríguez, Furito, esta persona que lo pasó tan mal, incluso lloró cuando terminó el Mundial, pues ha conquistado el título, ha ganado el Giro de Lombardía, y eso justamente le ha servido para coronarse el número uno en la UCI, en la corona mundial. Este campeonato que nadie le hace caso, pero bueno, debe tener su importancia, ¿no?
Bueno, me imagino...
Digo nadie porque la verdad es que...
Me imagino que no, a lo mejor no lo hacemos o no le damos importancia o no valoramos lo que eso significa los aficionados al mundo de la bicicleta. Pero dentro del mundo profesional entiendo que será un valor extraordinario, ya que eso entiendo yo, ¿no? Que irá equiparado a una serie de puntos que eso le vale a los equipos para estar en la, en la, en primera división.
Sí,
¿eh?
Pero eso sí, pero fíjate, por ejemplo, a la hora del Mayotte mismo, el que es campeón del mundo, que es una carrera al año, sí, o sea, sí. Pues ese se pasea todo el año con su Mayotte, sus cosas, sus líneas, eso y tal y cual, sí. Campeón del mundo. Y esto que es el premio a toda una temporada,
la,
pues
la regularidad
pasa temporada. Mucho más. Pasa un poco como lo del Mayotte verde en las vueltas y eso. O sea, no sé, yo para mí que debe de tener más valor del que le dan, ¿eh? Final, es una opinión personal.
Al fin y al cabo, vamos a decir, claro, que sería el reconocimiento al ciclista más completo de esa temporada.
Uh-huh. Exacto. Así es que, y aunque él dice que no, pero bueno, algo llevaría, segundo quedó Valverde, que no le pudo echar mano,
bueno,
a 17
bueno,
segundos,
bueno,
y este bueno. Tiene unas declaraciones, dice, no ha sido ninguna revancha sobre Valverde.
¿Tú pero crees?
Bueno, yo creo que le sentaría bien. Después de lo que largó el otro.
Hombre.
Que, por cierto, yo el no tuve la ocasión, no pude, me fue imposible el lunes pasado estar aquí, supongo que hablarías del Mundial y
un
del Valverde
solo,
y tal.
Un poquito solo.
Y bueno, yo, por aquello de que no dejar pasar mi opinión, mi humilde opinión, yo ya lo tenía un poquito entre ceja y ceja, ¿no? Pero la verdad es que esto lo que me ha confirmado es que Alejandro Valverde tiene más piernas que cabeza. O mejor dicho, tiene mejores piernas que cabeza.
Yo creo que eso lo ha demostrado desde que era...
Ya llevaba tiempo, pero es que...
juvenil.
Ya, sí, pero es que esta vez ha sido ya la confirmación. O sea, después de aquello del chaleco y todas aquellas cosas que pasaron, esto ha sido una auténtica pena. Vamos, realmente es increíble. Yo estaba oyéndolo porque no podía ni verlo, estaba oyendo en la radio. Y fue increíble. Digo, ¿cómo puede ser que siendo dos de cuatro y dos buenos y el uno se pone a vigilar al que va el último, al que va más cascado, el otro se va y no le hacen caso? Bueno, aquello fue un... una patochada.
Yo creo que nosotros, o sea, aquí ya
emitimos
la opinión y la verdad es que no salió muy favorecido.
Y ojo, y es un gran ciclista.
Alejandro Valverde.
Es todo un campeón, pero es una pena porque
sí, sí.
La verdad, vamos, pues mete la pata demasiadas veces.
Él tiene unas condiciones naturales extraordinarias para el mundo de la bicicleta.
Sí, sí.
Lo que pasa que al 100%,
pues ahí está.
Ser completo en todas las facetas de la vida, se ve que
bueno,
muy poquita gente
sí, Indurain sabían pocos. Otra prueba que también es una clásica es la Milán-Turín, que el año pasado la ganó Contador y este año se la ha llevado Ulissi, un italiano, que hizo unas escapadas en las dos últimas repechones que habían. En recordar que la Milán-Turín esta termina en el Monte Superga, que es famoso porque en ese monte se estrelló el avión con el equipo de la Juventus al completo, que murieron todos.
Sí.
¿Y qué año fue, Vicente?
Pues hace ya muchos años, pero vamos, que como yo tengo lazos familiares con Turín, pues me lo sé, la historia también la sé muy bien. Y es increíble, yo he subido ahí en coche, es una subida guapa, tiene pendiente del 9,5%, y eso era al final. Pero antes había otra también muy importante, atacaron varios, y al final el ataque de Ulissi este fue tan bueno que intentaron echarle mano todos, Dani Moreno, Contador, Valverde, todos, y no pudieron echarle mano. Segundo fue en Rafael Macha, tercero fue Dani Moreno, cuarto Pocho Vivo, quinto Contador y sexto Alejandro Valverde. O sea, debió ser interesante, no pude verlo, pero debió ser interesante. Y ahora ya vamos con noticias de equipos. Una positiva, y es que el Caja Rural, Seguros RGI, ya ha confirmado continuar un año más en el pelotón.
Eso sí que es una muy buena noticia, pues
año,
tal y como está
más,
el paño.
Un añito más. E incluso
han
incorporado un ciclista de Movistar como es Ángel Madrazo, de 25 añitos. O sea que enhorabuena por
esta,
el equipo
esta
este.
Temporada el Caja Rural ha hecho una extraordinaria
sí.
temporada.
Pues os digo que
y han sido uno de los animadores de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, sí.
Un equipo extraordinario.
Bueno, al contrario, declaraciones de Miguel Madariaga, que es el presidente de la Fundación Euskadi, dijo que su equipo, el Euskaltel Euskadi, necesita un mínimo de 400.000 euros en las próximas semanas para salvarse. O aumentar en unos 1.200 el número de socios que tiene, que actualmente son 1.600. O sea, sería pasar de 1.600 a 2.800. Eso ya lo veo más complicado. Porque, bueno, el tema de después de aquello tan mal que salió la negociación con Fernando Alonso, pues parece ser que están... Vamos, que lo más normal es que desaparezca.
Pero,
una desgracia.
Sí, lo que pasa es que yo entendía que era la última opción que tenían era Fernando Alonso. Pero después de estas declaraciones parece como si todavía
sí,
hubiese
queda una
vida después de la muerte.
Sí,
¿no?
sí, no queda una posibilidad. Oye, pues a ver si...
Ojalá saliese algún sponsor con ese espíritu vasco
sí.
Y que resurja otra vez ese equipo.
Y luego vienen noticias de estas que yo tampoco sé cómo iban a esto, porque realmente es que no lo entiendo, que a fecha de hoy la Unión Ciclista Internacional
que dio a conocer para la temporada 2014 los equipos registrados en la categoría Pro Tour, que es la mejor, y en la de Continental, pues resulta que de los 12 equipos para la primera categoría, pues no está el Movistar. Entonces está en lista de espera, como aquí le dice, a ver si al final te repesco. Entonces, ¿por qué queréis que os diga? O sea, viendo los equipos que hay aquí, evidentemente hay algunos que son de primerísima clase, pero leyendo la lista de estos 12 equipos y que el Movistar lo dejen ahí esperando, pues chico, ¿qué es que te diga?
¿Cómo
que no lo entiendo?
Yo entiendo que no es que lo dejen así a ver si lo repescan o no lo repescan. Yo entiendo que es como falta de documentación o documentación incompleta.
Pues a ver si
algún
es eso.
Tipo de trámite.
Sí, es que como la noticia no viene.
Claro que, pues, porque vamos a ver, por presupuesto, por equipo, pues por plantel, en fin, yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta.
Pues sí, y un equipo que ha echado los papeles para ver si lo cogen es el Eurocar. Claro, sabéis que el Euskaltel, lógicamente, si desaparece, pues se queda un hueco, ¿no? Entonces, pues los otros están esperando ahí.
Bueno, pero hay otro hueco también, que es el Bacansorei, que también desaparece. Entonces, hay dos equipos que tienen que subir a la Liga.
Lo que es evidente es que en poco tiempo, esto se va a saber en poco tiempo. Noticia curiosa es que el bueno de Jan Ulrich, pues dice que se niega a devolver sus dos medallas olímpicas. Obviamente les ha cogido mucho gusto y dice que no la devuelve.
Pero ¿por qué? El argumento que utiliza Jan Ulrich, señores, es para pensarlo, ¿eh? Es para pensar lo que argumenta. Y lo que argumenta es decir que no las devuelve porque entiende que competía en las mismas condiciones que el resto. Es decir, ¿qué significa eso? Que él entiende que al 100% de los ciclistas iban dopados.
De los que iban delante, de los que tenían posibilidades de ganar. Entonces, todos llevaban la ayudita.
Entonces dicen que él utilizaba ese atajo pues para poder estar al mismo nivel que los demás y poder luchar por los triunfos. Ese es un argumento que, como él dice, y según él ha vivido, eso es así, que no entiende por qué tiene que devolver una cosa que en buena lid ha ganado.
Es evidente que el coco que le quitó muchos triunfos, ya ha confesado que dice aquel,
sí,
es convicto y confeso.
Sí, sí.
Y los otros, pues yo creo que el gran mal del ciclismo hoy día es eso, que el ciclismo profesional, quizás por miedo a la opinión pública, que yo creo que ya casi lo tiene descontado, como dicen en la bolsa, pero yo creo que realmente tienen miedo de decir la verdad, decir pues que lo que dice este hombre y lo que dice todo el mundo que sabe, pues que sin pasarse ninguno, porque para eso estaban los controles, obviamente, es decir, que si te pasabas mucho, mucho, te pillaban, pero que la ayudita, pues todos los que la necesitaban, porque si no había gente que eran peor que ellos, que les ganaban,
sí, claro,
pues la tenían. Entonces, bueno, pues eso parece ser que no se puede admitir oficialmente, y los que lo dicen esto, bueno, como ya son medio apestados, pues dice yo, para lo que me queda dentro, ya sabes lo que decía aquel, sí, el sí. Convento.
Pero tú date cuenta,
y eso es lo que pasa, ¿no?
Tú date cuenta qué peso tenían las medallas que Ulrich se niega a devolver. Era de la Olimpiada de Sydney 2000.
Dos medallas olímpicas, sí.
Sí, una de oro, que era la que ganó en la prueba en línea, en ruta, y la de plata de individual en contrarreloj. Es decir, una de oro y una de plata. Uh-huh. Y él dice que en absoluto, que esas son suyas y que vaya a la Guardia Civil a su casa y quiera por ellas.
Bueno, y ahora esta noticia, esta parece más bien sacada del telediario de la televisión española que de otra cosa. Porque dice que el director del Giro de Italia ha sido suspendido de sus funciones por desviar dinero. O sea que a 3 días de la presentación de la ronda italiana, al bueno de Michele Acquafone, Acquarone, ha sido apartado de su cargo porque total parece ser que en las cuentas faltaban total 13 millones.
¿13 millones?
De euros.
De
no
euros.
De liras, sino de euros.
De euros.
O sea que por eso digo, parece una noticia de telediario español.
Es que,
en todos los sitios cuecen habas.
En todos los
y
sitios.
Y en mi casa a caldeadas.
Sí, cierto, pero es que los latinos,
ahí
los
está,
latinos,
ahí está.
¿Qué tendremos?
Y la última noticia, esta sí que es una desgracia, porque hay tantas, pero bueno, vamos a decir, y que sirva en recuerdo de tantos y tantos ciclistas que caen en la carretera entrenando, compitiendo o paseando. La estadounidense Andy Dobrowski fue arrollada por un camión mientras entrenaba en Bélgica. Era una promesa muy firme del ciclocross femenino, tenía 26 años, y bueno, estaba compitiendo en Europa en el equipo Telenet Fidea.
Así es que nuestro más sentido pésame, y lo dicho, sirva este pésame para todos aquellos ciclistas que por desgracia continúan cayendo todos los años en la carretera.
Y desde estos micrófonos seguimos luchando por y para la seguridad vial de los ciclistas.
Si es que esperemos no tardar muchísimo tiempo en volver a dar una noticia como esta.
Por supuesto, ojalá no se repita nunca.
Vicente, solo añadir en las noticias que lo de que has comentado de la Juventus del avión fue en el 49.
Sí, yo sabía que hacía muchísimo tiempo, pero cayó todito.
Todo el todito equipo, directivos, periodistas, todos.
Fijaros si aquello fue un desastre. Pero pues es muy bonito aquello. Bueno, pues estas son las que hayas. Es que, como dice Pepe, la semana que viene más y mejor.
Seguro que sí, y así será.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco. Es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha. No olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Hoy vuelve a estar en el programa con nosotros nuestro terremoto Blanca, que ya le estuvimos entrevistándola el otro día, y nos ha comentado que tiene una amiga muy especial que quería traer al programa para hablar con nosotros. ¿Quién es esa amiga, Blanca?
Hola, buenas tardes. Pues sí, es una amiga bastante especial por muchos carismas suyos, y ella es Dori Ruano.
Dori, ¿estás por ahí?
Por aquí estoy. Buenas tardes.
Hola, Dori.
Bueno,
supongo
que a todo el mundo le suena el nombre de Dori Ruano, y encima yo creo que todos lo tenemos asociado con Salamanca. Toda una competidora femenina casi sería, pues, de los primeros nombres de mujer que empezamos a oír todos en el mundo de la bici, ¿verdad, Dori?
Bueno, sí, ya han pasado unos añitos desde mis comienzos y desde finalizar mi carrera deportiva, sí, desde el año 89-90, el primer Juegos Olímpicos 92.
Bueno, Dori, tú como cuando empezaste muy joven, con 18 años, en el tema de la bici, y empezaste a competir directamente, ¿o te planteaste otros deportes?
No, yo había competido ya en varios deportes. Había hecho fútbol sala, había hecho baloncesto, había hecho balonmano, había hecho atletismo, y ya fue el último deporte que yo creo que casi me eligió el ciclismo a mí, porque se me daba bien. Y bueno, pues surgió la idea de formar parte de un equipo ciclismo femenino aquí en Salamanca. Y no me lo pensé, me apunté, y bueno, desde entonces no he parado de dar pedales.
Yo le veo un pequeño problema a ser de Salamanca y el tema de la bici, porque cuando hacías balonmano, otras cosas, que comieses mucho jamón no pasaba nada, pero con la bici eso era un problema por el peso, ¿no?
No, que va, al contrario.
¿Ah, sí?
Afortunadamente la bicicleta es un deporte que quema muchas calorías, y el jamón para nada, es lo más bueno y alimento mejor que le puedes dar a tu músculo para realizar cualquier tipo de actividad, y ciclismo mucho más.
Dori, buenas tardes, soy José Luis, el psicólogo.
Hola, buenas tardes.
Oye, vamos a ver, porque a mí Blanca me ha contado muchas cosas de ti y yo no me las creo. A ver, ex ciclista profesional, campeona del mundo en pista, casi nada, representante de la selección española en olimpiadas, mundiales, giros, tours, carreras de pueblo, lo que te echen, infinidad de campeonatos en España, en tus piernas, luchadora y mujer.
Bueno, yo creo que todo va unido. Sí.
Y lo que es más tremendo, amiga de Blanca.
Bueno, hombre, ser amiga de Blanca no es difícil, es una chica que es muy extrovertida. Tuvimos la suerte de compartir un par de años juntas en el equipo. Y bueno, desde entonces ya hicimos muy buenas amistades, y de hecho, bueno, pues seguimos en continuo contacto.
Yo te quería preguntar sobre lo que es el ciclismo femenino, porque los días estos que estamos viviendo, evidentemente, con la posible desaparición del Euskaltel, etcétera, pues el ciclismo no está pasando por un buen momento, digamos, pero es que el ciclismo femenino hace ya muchísimo tiempo que no está pasando por ningún momento.
Bueno, es que yo siempre digo lo mismo. Yo empecé en el año 89 y desde entonces nunca ha sido buen momento para el ciclismo femenino. Hemos vivido crisis, hemos vivido momentos muy álgidos y muy altos, y la verdad es que el ciclismo femenino siempre ha arruinado por su invisibilidad y por su impresencia en los medios, en las revistas, en nada. Entonces, bueno, desgraciadamente somos así, no sé por qué, porque damos pedales igual que ellos, sufrimos igual que ellos, las velocidades son casi como las de ellos, más no se puede decir.
Dori, y una persona como tú que ha estado en el mundo de la élite, ¿dentro del mundo femenino se puede llegar a vivir de la bici o imposible?
Hombre, en mi caso, vives los años que estás en la élite. Gracias a las becas ADO, pues te permite estar ahí viviendo durante esos años. Date cuenta que, bueno, estás consiguiendo medallas y, pues eso, puestos relevantes. Entonces, puedes vivir. Simplemente puedes vivir. Ya te digo que tienes que hacer todos los años entre los 8 mejores del mundo para poder vivir como un sueldo normal, pero después no, ni mucho menos, al contrario. Pueden abrirte algunas puertas por tu carisma, por tu carácter, pero como no tengas estudios y no tengas un futuro, no vas a ninguna parte.
De hecho, tú estudiaste un poco en paralelo, dejaste un poco el ciclismo para estudiar. ¿Eso lo hacías porque veías el panorama en el futuro?
Claro, evidentemente desde el primer momento, cuando me dediqué para Barcelona 92, dos años, estuve en el 90, 91, 92 viviendo en Madrid, pues únicamente dedicada al ciclismo. Al término de la Olimpiada me di cuenta de que, bueno, que eso no iba a ninguna parte y que tenía que estudiar si quería comer. Y de hecho me vine a Salamanca, que acabé la carrera de Educación Física, la compaginé con mis estudios. Y bueno, afortunadamente empezó otra vez el tema del boom ahí de la pista y de los Juegos Olímpicos. Me hicieron una prueba, pues como no se me daba mal eso de la pista, pues me quedé allí en Valencia, pues entrenando muchos años para poder ir a esos Juegos Olímpicos y a conseguir el campeonato del mundo del 98.
Dori, desde mi punto de vista es inevitable comparar. ¿Cómo ves el ciclismo femenino en otros países? Porque claro, en España más o menos lo tenemos claro, pero ¿y en el resto?
Hombre, tampoco está para tirar cohetes, pero está mucho mejor que en España. O sea, tú vas a correr a Italia y ves un pelotón de 200 chicas, vas a Holanda y ves 200 chicas. Entonces, bueno, ya solamente eso ya es algo muy positivo. En plan de sponsor, bueno, tampoco está equiparado con el de los hombres, pero solamente poder competir cada fin de semana con un pelotón de 200 mujeres ya es algo importante. Y el tema de igualdad también queda mucho por alcanzar. El tema es que nuestra institución, lo que es la UCI, lo que es la Federación Española de Ciclismo, bueno, pues todavía nos tienen ahí marginadas. Y mientras nuestros gobernantes de arriba no se preocupen más de nosotras y hacer políticas de igualdad, no vamos a conseguir nada, cosa que sí han hecho otras federaciones, como puede ser triatlón, atletismo, baloncesto, voleibol y el resto de federaciones casi de todos los deportes. Pero la verdad es que siento decirlo, pero la UCI y la Real Federación Española de Ciclismo pues brillan por su ausencia con las políticas de igualdad.
¿Y te has planteado en algún momento irte fuera de España a algún país en el que se preste más atención a todo esto?
Sí que me lo he planteado. Me lo he planteado varias veces, sobre todo ahora al terminar mi carrera. Terminé, pues soy licenciada en Educación Física el año pasado, y la verdad es que sí que me he pensado, ¿no? Viajar a Australia, viajar a América para... Bueno, para aprender, ya no para quedarme allí en el tema de mi carrera de profesional, no, sino simplemente para aprender y para empaparme de lo que es la cultura, porque bueno, gracias a las ahora a internet y demás, pues conoces muchas cosas. Entonces, bueno, pues siempre que veo, que leo, se me cae la baba de cómo están trabajando con las mujeres, de lo que están haciendo, y sí que me gustaría irme a Australia. Lo que pasa que, bueno, mi vida en estos momentos, pues bueno, está un poquito encauzada aquí en España, y bueno, hay que compaginar también la vida personal con la profesional. Entonces es un dilema muy muy grande, pero que me gustaría, pues eso, irme a Australia. ¿Para qué te voy a engañar?
La verdad es que a mí me has dejado sorprendido con Australia. ¿Por qué ese país? ¿Qué están haciendo allí tan interesante?
Bueno, pues el Instituto del Deporte, de todo el deporte, ¿eh? Trabaja genial en el tema de igualdad y invierten mucho, mucho dinero en lo que es la investigación y el trabajo en el entrenamiento, la fisiología de pues, del corredor, de la deportista. Y bueno, me encanta todo lo que es el tema de deporte, y creo que en Australia, vamos, creo no, en Australia es donde mejor se trabaja ese tema y donde más invierte en deporte.
Yo, lo poquito que conozco de un equipo, creo que es australiano, y me estoy refiriendo al...
El Orica.
Al Orica Green Elves. Bueno,
sí, claro, es el Orica, que es masculino y femenino, y bueno,
efectivamente.
Pues...
Ah, sí, no sabía que tenía división femenina,
sí,
también.
No, la división y tiene los mismos, digamos, derechos, tiene la misma igualdad que el de los chicos. Le ves la infraestructura, le ves los entrenadores, le ves todo igual que el de los chicos, y la verdad es que bueno, pues eso sería pues mi ideal de equipo.
Orica ficha a Dori, ¿no? Es la noticia que esperamos.
Pues
bueno, más que Orica ficha a Dori, a mí me gustaría que un equipo español, una casa comercial, pues creyera en eso y me llamara para hacer un Orica en España, sinceramente. Lo que me gustaría es hacer un Orica en España, porque tenemos talentos, igual que ha pasado en el balonmano, en el waterpolo femenino, en el fútbol. En España también tenemos talentos femeninos de ciclismo, y la verdad es que a mí me gustaría trabajar en España, ¿eh? Al margen que fuera a Australia pues un mes a aprender y a convivir con otras culturas, pero realmente mi ilusión sería trabajar algún día en España y los talentos que tenemos poderlos llevar hasta unos Juegos Olímpicos.
Dori, si tenemos talentos, a nivel social, ¿tú qué crees que es necesario que cambie en nuestro país? Las administraciones, bueno, pues ya vemos que un poco, llevan su ritmo, pero a nivel social, la gente de a pie, el aficionado, las marcas comerciales, ¿qué necesitamos cambiar o qué debería de cambiarse?
Bueno, en primer lugar hay que cambiar, arriba del todo, nuestros políticos. Porque lo que está sucediendo con los políticos está sucediendo con las federaciones.
Claro.
¿Vale? Es el reflejo de la política, es el reflejo de la sociedad, sí, y el reflejo de nuestras federaciones en estos momentos.
Sí.
Empezando por ahí, cambiaría pues desde el Consejo Superior de Deporte, tiene que cambiar las políticas de la elección de presidente, ¿sabes? Porque es un mangoneo.
Sí.
Luego, ¿qué cambiaría? Que ya no está a mi alcance, pues que los medios de comunicación hicieran hincapié pues en todas las historias de deporte femenino que hay y que se vendieran, porque yo creo que en el momento que la gente, el ciudadano de a pie, conoce la intrahistoria de cada mujer deportista,
sí,
yo creo que se convierte en un consumidor y en un seguidor de esa persona. Pero claro, eso ya no es tan cambiable fácilmente, sino que bueno, eso depende también de los medios de comunicación y de la gente. Pero bueno, para empezar cambiaría a los políticos que nos han robado todo, y luego las federaciones que les han secundado.
De hecho, yo, o sea, estoy admirando a Dori desde que la conocí, y tanto ella como mi amiga Azu, las dos pelean muchísimo por las féminas. Y bueno, el otro día pudimos, los que seguimos a Dori, leer un artículo muy bueno sobre igualdad en Twitter, y la verdad es que, o sea, desde que te conozco, o sea, es que es lucha tras lucha tras lucha, o sea, por conseguir que las féminas tengan un pequeño hueco, o sea, en el ciclismo y en cualquier sitio, y ahí están las dos luchando, y sí, tira la toalla, pero luego al día siguiente yo conozco a Dori y vuelvo otra vez ahí a meter el dedo en la llaga, y siguen, y la verdad es que es digno de admirar.
Yo, lo que has comentado, Dori, sí que es cierto que echo en falta esa imagen más pública de deportistas chicas, mujeres, ¿no? El deporte femenino. A los campeones, son campeones por méritos propios, digamos, pero también es cierto que la publicidad los encumbra, los hace más populares, más accesible a la gente de a pie, ¿no? Yo he visto ciclistas, por ejemplo, en el ciclismo de montaña, la Copa del Mundo, etcétera, las corredoras tienen, como tú muy bien dices, tienen una historia detrás, tienen una imagen, la gente las conoce, las reconoce, las identifica y las valora, las quiere. O sea, son ellas, ¿no? Claro, yo eso lo he hecho en falta en el país, ¿no? El que sean populares. Sí, teníamos ciertas tenistas.
Eso te iba a decir yo, José Luis, que eso es lo que dice Dori de los medios de comunicación. Ya ves, el tenis se trata, yo creo que muy similar, hombres y mujeres,
sí.
Y a todos nos gusta igual, igual. Y es más, a mí me gusta más ver un partido de chicas porque tienen duran más cada punto, todo. Y en el resto de deportes no se trata exactamente igual. Se ignora más.
Es que yo siempre digo, claro, es que cuando ganéis algo, cuando estéis arriba, siempre todo es mucho más fácil. Bueno, pues la época dorada del ciclismo femenino, tanto Joanne Somarriba como yo, que ganó 3 Tours de Francia, el primer Tour de Francia que Joanne Somarriba ganó, yo estoy esperando los medios de comunicación para que al siguiente Tour de Francia vayan y presencien un Tour de Francia femenino, ¿sabes? Entonces, cuando se gana el primer Tour de Francia masculino, el año siguiente, las televisiones, los medios, todo el mundo va a retransmitir un Tour de Francia masculino, pero yo todavía estoy esperando que el Tour de Francia femenino de Joanne Somarriba se transmita a nivel de televisión pública. Entonces, nosotras es que ya no sabes qué tienes que hacer. Si has ganado Tour, has ganado campeonatos del mundo y has ganado, yo creo que el ciclismo lo hemos ganado todo y no se ha prestado interés, entonces ya no sé qué tenemos que desnudarnos, pues personalmente me lo han propuesto, pero no es mi estilo, ¿sabes? Entonces, es lo que parece que se busca del deporte femenino, que te desnudes y una vez que te desnudas, bueno, pero dices, pero de qué estamos jugando, señores, si yo lo único que quiero es entrenar y luchar y subir al cajón.
Pero cuando ganó, por ejemplo, Joanne Somarriba el Tour, ¿fue portada en algún periódico de estos deportivos en grande? ¿Tú te acuerdas?
Ni fue portada, ni la televisión española pública, pues mandó un corresponsal, pues simplemente para retransmitir la noticia. Entonces, a mí ya me parece muy fuerte, me parece una discriminación total. ¿Sabes? Competimos durante 15 días, durante toda Francia y subiendo todos los puertos que hay en Francia, Alpes y Pirineos, y se entera en tu casa tu madre porque se lo cuentas por la noche. Ahora ya está el Twitter y lo puedes contar por Twitter, pero antes lo llamabas por la noche y le decías a tu madre, pues he subido el Tourmalet, he subido la Madeleine. Ay, bien, hija, ¿y qué tal es eso? Digo, como sale en la tele de los hombres, lo mismo, ¿sabes?
Entonces, Dori, si estuvieras compitiendo ahora, estoy seguro de que, pues yo qué sé, con esto del Twitter os llevabais entre todas el móvil, grababais cada etapa y lo colgabais en YouTube, porque si no...
Sí,
no...
yo sí, todo esto hubiera estado en mi época, pues, hubiera sido una un poco revolucionaria, me llevaría la GoPro todos los días en la bicicleta.
pues no es ninguna tontería lo que acabas de decir, Dori, porque posiblemente, como las redes sociales están abiertas y accesibles a todo el mundo, hacer un poco de retransmisión particular de todas estas grandes pruebas y colgarlas en internet.
Eso sería lo ideal ahora, porque visto lo visto y el caso que nos hacen, pues,
bueno,
te digo que yo lo he pensado, el decir, bueno, me llevo la GoPro, pues lo he pensado, ¿sabes? Uh-huh. A ver, cosas que piensas a toro pasado, cuando claro, todo esto está funcionando con el Twitter y el Facebook.
Dori, buenas tardes, soy Pepe Villena. Estaba aquí escuchándote con muchísima atención y no puedo ya más estar en silencio.
Vale, pues
me parece, bueno, yo conozco también el mundo a nivel de la federación, tanto de la Comunidad Valenciana, sí, como de la española, sí, pero me parece la desigualdad del deporte femenino en nuestra santa nación de tal indignación y de tal falta de responsabilidad de los políticos españoles a nivel nacional, autonómicos y locales, que son tan indignos ni siquiera que le miréis a la cara. ¿Por qué
sí,
lo digo?
Sí,
porque es su obligación, es cuando están hablando de territorios, de que unos territorios tienen que ayudar a otros, al que más tiene, al que menos tiene. Pero, señores, sí. el deporte español no solamente significa tenerse que afeitar las piernas para correr en bicicleta, porque son de hombres. Las mujeres también existen. Y eso es deporte. Sí. Deporte de ciclismo, de balonmano, de futbito, de rugby, de natación, de lo que sea. Y ustedes están para apoyar aquel colectivo que más se necesita socialmente. Y esto es una denuncia de estos micrófonos, una más, que hacemos a los políticos que les pagamos todos los meses para que hagan su obligación, cosa que en este tema, como en otros, desgraciadamente, no lo están haciendo. Dori, ¿tú qué le exigirías? Porque nosotros tenemos que exigir a gente que está trabajando para y por la nación, que somos todos. ¿Tú qué le exigirías a esos que voluntariamente están ahí arriba?
Bueno, voluntariamente es por decir algo. Pero primero les exigiría pues lo que tú acabas de decir, pues la distribución de igualdad. Igual que se intenta distribuir en territorios, pues en igualdad en género. Y desde la igualdad en premios en hombres y mujeres, igualdad en competiciones, igualdad en trato. Y bueno, pues es que ya lo has definido más alto y más claro, creo que imposible. Lo que pasa que es que yo no me canso, yo continuamente lo digo y ¿sabes qué pasa? Que a veces pienso que lo que se intenta es ocultarme o que no diga nada o que no hable, porque cuanto, como digo yo, cuanto más en la nevera esté, menos revolución. Entonces, los colectivos que tenemos no les interesan las revolucionarias, les interesa la gente sumisa y la masa borreguil, que vaya por donde ellos quieren. Pero afortunadamente yo creo que la masa borreguil se le está sublevando.
Pues micrófonos libres en España todavía existe, y este es uno, de momento.
Bueno,
y mientras esté,
ojalá.
De momento está a disposición de esos colectivos que socialmente más los necesita. Y está a la entera disposición en este programa, como hablamos de ciclismo, del ciclismo femenino. Yo creo que esta denuncia pública queda aquí abierta, lanzada para todos los políticos de todo pelaje, de todo color y de todo pensamiento. Si quieren trabajar por y para esta nación, esta comunidad o esta ciudad, estáis todavía por hacer prácticamente todo en este terreno. Poneros a trabajar, remangaros los brazos y poneros a trabajar por y para aquellos que os están votando. Las mujeres en este país también votan, desde hace ya unos cuantos años. ¿O es que estáis todavía en el siglo pasado? ¿Tenéis cabeza? ¿Tenéis cabeza? ¿Razonáis? ¿Pensáis? ¿Qué hacéis? ¡Despertaros! ¡Despertaros, políticos! ¡Despertaros! Y no estar mamando y chupando del bote. Bueno, después de esta leve insinuación, Doris, bueno, no sé si se te queda algo más en la cartera.
No, solamente añadir lo que tú estás diciendo, que el trabajar no es estar en un despacho 8 horas mirando el ordenador y escuchando o leyendo prensa. Yo siempre digo que el político debería bajarse al barro, como se dice vulgarmente, y ver lo que pasa en el barro, porque si no estás en el barro no sabes la realidad, porque se distorsiona mucho, la prensa distorsiona, las redes distorsionan, entonces que el político baje al barro y se dé cuenta de la realidad, que es otra muy distinta a la que perciben ellos.
En estos micrófonos, Dori, simplemente yo creo que darte las gracias en reconocimiento a tu trabajo, a tu lealtad por y para las mujeres del deporte a nivel español, y animarte a que sigas en este arduo trabajo que te has encomendado. Y esperemos que al final todo esto acabe con éxito y el deporte femenino español tenga el lugar que simplemente se merece. No se está pidiendo otra cosa.
Bueno, pues muchas gracias. Y como bien ha dicho mi amiga Blanca, hay días que me levanto con ganas de tirar la toalla, pero bueno, me voy a hacer una carrera, corro una media maratón, y al día siguiente digo, venga, otra vez a la carga.
¿Ahora qué te dedicas, Dori?
Pues en el tema deportivo estoy ahí corriendo pues en sus medias maratones y SK, y estoy haciendo pues quiero hacer una maratón. Me dedico al entrenamiento personal de la gente, tengo una escuela de ciclismo aquí en Villamayor. Y bueno, pues, afortunadamente o desafortunadamente soy concejal del Ayuntamiento de Salamanca en la oposición, pero con ninguna pretensión de nada, de porque esto no lo cambian ni los que están ni los que puedan venir.
Bueno, pues Dori, muchísimas gracias por tu... por habernos dejado con la boca abierta, ¿no? Porque una persona con tu currículum, con tu experiencia y que todavía esté luchando, o sea, me parece impresionante. O sea, tienes más moral que el Alcoyano, ¿no? Que se suele decir.
Sí. Eso me dicen por aquí, en mi tierra.
Simplemente, te hacemos reverencias porque eres un ejemplo a seguir como persona. Ya no decimos ni
nada. Nada, mira, yo simplemente con el ratico este que me habéis dado de poderme expresar, soy la mujer más feliz del mundo.
Bueno, Dori, pues muchas gracias y a ver si en el futuro podemos hablar contigo y nos cuentas alguna historia sobre el Orica español ese, ¿vale?
Ay, ojalá.
Venga, gracias y hasta otra.
Venga.
Un besito, papá.
Hola, buenas tardes, soy Vicente de la Peña de Rodadores y os animo sobre todo a que tengáis cuidado en la carretera y si alguien que no sea ciclista nos está escuchando, que también lo tenga con nosotros, que bien hace falta algo de respeto entre los dos. Bueno, saludos.
Bueno, vamos a hablar, mira que ya llevamos 10 o 11 años, 11 años en este fabuloso y extraordinario programa, Todo Ciclismo, pero no hemos tocado nunca este tema para el ciclista, en este caso normalmente varón. Aunque las mujeres también, pero entiendo que a lo mejor con menor.
Yo creo que tema. Es porque es tabú, Pepe. ¿Eh? Y no se ha tratado aquí porque es un poco tabú, ¿no?
No ha salido. Mira por donde hoy sale el tema de qué sistema utilizan los ciclistas para depilarse.
¿Y por qué, se
depilan? Blanca, tú. Tú entiendes del tema, ¿verdad?
Hombre, sí, entiendo del tema porque tengo un centro de estética. Vale, que se llama Sol y Yuna, está en la calle Padre Esteban Pernet número 27, aquí en Valencia. Y la verdad es que, al ser yo ciclista, pues la verdad es que sí que atiendo a bastantes ciclistas en este tema. Pero sí que es verdad que es bastante complicado el llegar a que un hombre se depile con cera, porque tira mucho de la cuchilla por... O sea, a ver, sufrís el dolor de unas maneras.
Pero es que, Blanca, yo creo que los hombres en general tienen muchos más sensores en la piel y por eso sufren más.
Sí, claro. Lo que pasa es que os duele la cabeza y os duele mil. Y os duele todo mil, que yo no sé, tenéis ahí.
Pero, ¿por qué es mejor depilarse con cera que con cuchilla?
Hombre, evidentemente.
No lo sé. Yo, o sea, estoy hablando desde mi ignorancia total.
Como indoloro es la cuchilla. Ahora, luego eres un cactus. Como tengas a tu mujer en la cama o te rocen una pierna, o sea, eres un cactus. Cosa que con la cera, pues, te dura más. Con la cuchilla tienes que estar 2 o 3 veces a la semana pasándote la cuchilla si quieres ir bien. Y con la cera te depilas y dura perfectamente un mes.
¿No hay otros sistemas alternativos a estos dos?
Sí, hombre, ahora mismo desde hace unos años ya ha entrado lo que es el sistema de fotodepilación, IPL, láser, y la verdad es que ahora mismo está funcionando bastante bien, pues porque ya hay, se ha puesto ya mucho de moda y entonces ya pues los precios han bajado y son mucho más competentes. Entonces ya es más asequible que alguien se pueda depilar con fotodepilación o con láser.
Pero para empezar, ¿por qué se depilan los ciclistas? ¿Es una cuestión de coquetería o hay algo más?
No, yo creo que aparte de estética, aparte luego ten en cuenta que también el ciclismo se tiene que dar muchos masajes antes de carrera, después de carrera. Entonces, claro, las manos de... Yo que soy masajista también, o sea, cuando viene alguien a darse un masaje de piernas y está depilado... Joder, es un gusto, ¿no?, dar un masaje porque luego te pinchan las manos y todo. Y claro, si vienen con todas las piernas llenas de pelos, es que la crema se hace nudos. Sí. Es que es un desastre.
Bueno, pero es que yo le cojo la palabra a Paco y date cuenta el ámbito que nosotros tocamos aquí. Date cuenta que nosotros aquí tocamos un ámbito mucho más extenso y más cercano también que este ciclista que compite, que se da masajes y cosas de esas. O sea, yo estoy convencido de que el porcentaje de gente depilada que se masajea, digamos, es mínimo, es mínimo, un... mínimo.
Sí,
con lo cual, está claro que por ahí no vamos.
Hombre, sí, entra mucho la estética, pero vamos, ahora ya vamos. Es muy raro, o sea, el ver a alguien... va alguien en una grupeta y vosotros mismos.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Veis a alguien que va en una grupeta sin depilar y decís,
sí,
mira, sé qué pelo,
que sí,
qué globero, que va.
Pues
que
ahí vamos, que quizás sea un efecto arrastre, que empezaron unos y luego eso, y al final el que no es el que está dando el cante. Pues para no dar el cante, pues todo el mundo de lado.
Quiero decir que yo doy el cante. ¿Por qué? Porque me depilé una única vez y me arrepentí toda mi vida.
Eso es que no utilizaste mi sistema.
No fue...
Que cuando os cuente mi sistema...
No fue cuestión de sistema, sino simplemente el pelo protege. Sí, sí. Y sobre todo del sol.
Ah, del sol.
Sí. Fue yo entonces hice las mismas horas de ciclismo, los mismos días, en las mismas circunstancias... Hasta que me quemé las piernas.
Pero Pepe, tú que tienes un manto ahí.
No, bueno, es que, no pero Pepe, no. Pepe es una persona de piel bastante blanca. Claro, pero te tienes que untar todas las piernas encima,
vamos,
de untarte los brazos, el cuello, encima las piernas.
En las mismas condiciones, yo nunca me ahora sí me pongo, pero antes no me ponía crema protectora solar.
A ver, evidentemente el cuerpo humano tiene pelo y los hombres tienen más por protección. O sea, el cuerpo necesita protegerse de eso, del frío, del sol, de todo. Y el pelo no está en el cuerpo por nada, es genético y es así. Lo que pasa es que nosotros, pues desde hace ya muchos años, pues por estética, pues el pelo se ha ido, tanto en las mujeres, es lo mismo. ¿Veis a una mujer que lleve unos pelos en las piernas? Sí. ¿Y qué?
Si yo lo que dices, vamos, lo que entiendo que sea una cosa por estética. Por estética lo entiendo absolutamente todo, porque eso va con el gusto de cada uno. Habrá alguno que le guste hacer trenzas en las piernas a su señora, no lo sé. Pero igual no. Pero igual todo.
No, te aseguro yo que tú ves pasar ahora por la calle con unos pelos en las axilas y las piernas todas peludas y vamos,
pero,
al cante.
Pero lo que te quiero decir, dentro del mundo cicloturista, que como bien dices, Vicente, hay gente que sí, que va a darse sus masajes antes, después, para recuperar, pero que eso yo creo que es un porcentaje mínimo. Y normalmente cuando los que estamos acostumbrados a salir en pelotones más o menos numerosos, vemos que la gran mayoría de compañeros van con las piernas depiladas. Y no les ves, o hablas con ellos, y no se, al igual que sí que se habla de cuándo y cómo se depilan, no hablan de los masajes, de cuándo van al masajista, que tienen, no sé. Entonces, es puramente fachada. Y cuando una cosa se queda en fachada, le faltan argumentos.
Pero, ¿y toda esa gente que va en pelotón toda depilada, se depilan ellos o suelen ir a centros?
A ver... viene más gente joven o más gente que compite, corredores, para hacerse este tipo. La verdad es que la gente de 40 y pico, 50 y pico años, o sea, yo no sé si será la mujer o con la cuchilla, pero no suelen acudir a los centros de estética a depilarse. Pero yo creo que es más por vergüenza, porque, a ver, el depilarte, yo he tenido a gente que ha venido, además, gente que conozco, y se han depilado una vez, han dicho, yo aquí no vuelvo. O sea, porque en el primer tirón, tan sufridos que sois para dar unas cosas, y luego en el primer tirón, o sea, vamos, que esto duele mucho, 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 mucho. Perdonad, o sea, las mujeres eso lo tenemos que hacer una vez al mes si queremos ir bien, y nosotras lo sufrimos una vez al mes y nos duele igual que a vosotros.
Pero Blanca, ¿hay opción de ponerse epidural para ir allí?
Pues es que no. No. Ni crema anestésica ni nada por el estilo.
Bueno, otro motivo también que se ha dicho de siempre esto sí enfocado al que compite, es que normalmente, pues, por desgracia suelen tener accidentes, toques, heridas, caídas. Entonces, claro, cuando hay una pelambre ahí y hay una herida, pues eso es malísimo para tenerlo, digamos, para tener un proceso rápido de curación y de cicatrización y tal, ¿no? Por todas las cosas que les tienen que poner y tal. Entonces, evidentemente, también yo voy a lo que decía antes. Afortunadamente, pues el pelotón ciclista, digamos así, aficionadillo, pues no solemos tener tantas caídas y tantas cosas de estas, afortunadamente. Con lo cual tampoco es motivo, por lo que te decía yo, me entiendo. O sea, es que al final me queda lo del tema, pues eso, el tema de la moda, el seguir eso, el no cantar, por no ser el único de los pocos que llevan eso. Y luego, no sé, pues
yo creo que también es por imitación, ¿no? Sí, porque, ver, el tema profesional, evidentemente, tú ves a los profesionales y los profesionales van todos depilados sí. Y todo por esos motivos, ¿no? Que también iba a decir, el tema de las caídas y las curas y todo eso, claro, si hay pelos, pues no es lo mismo. Pero entonces, claro, si tú, todo el mundo quiere imitar, ¿no? O sea, cuando haces un deporte, estás viendo ahí el Tour de Francia o estás viendo a los ciclistas y todo el mundo se compra el maillot, el culot, las bicis ahí, todo lo más y tal, e intentan ir ahí, pues todo lo más similar a lo que es un profesional. Entonces, claro, tú imagínate que estás imitando ahí al profesional, pero llevas las piernas todas peludas, o sea, pues no llega a ser ahí. Entonces es un poco también imitación.
De todas maneras, a ver, José Luis, y porque tú te has pelado alguna vez, ¿no? Tú sí, ¿qué pasa?
Yo con el método de la bueno, máquina sí. De cortar el pelo.
Bueno, bien, pero no, oye, que luego si queréis os lo cuento, y si no os da vergüenza que os lo diga, el que hago yo. Pero bueno, en resumidas, es que hay otro motivo, y es que no os habéis dado cuenta, para los que somos así algo peludos, después de la temporada de invierno, que normalmente por aquello del calzón largo y todas esas cosas, pues yo por lo menos paso de quitarme un solo pelo. Claro, ya cuando llega el mes de marzo ya se ha hecho una pelambra, y ya digo, para los que somos peludicos, guapa. Bueno, pues el día que coges y te pelas, aunque sea el método más rudimentario que pueda existir, que quitas lo gordo, digamos, que se quede finico.
Desbrozas.
Ese día te miras las piernas y pareces otro. Y dices, coño, mis piernas parecen algo, ¿eh? ¿Y qué pasa? Y es que es verdad, es que la pelambra, claro, disimula mucho, tapa eso. Entonces, cuando te las has quitado, haces así, las pones tensas, dices, mira cómo se notan los cuádriceps, mira cómo se notan los gemelos y tal. O sea, que es un poquito de autosatisfacción viéndotela. Eso, aparte de notar, otra cosa curiosa es que notas, cuando te los quitas, notas frío. Yo me noto las piernas, la primera vez que quitas la pelambra, digo, chico, parece que ha bajado la temperatura, y es que te los has dejado al aire, claro, los has dejado. Son dos detallitos de esos, pero la verdad es que yo...
Y
como veo que estás, a ver si te gano yo a ti en el método. Yo
a ver, Vicente, cuéntanos.
Yo tengo una máquina de afeitar Philips. Y
qué clásicos que sois.
Espera. Y tengo una Braun, que ya no la gasto, pero que tiene una cosa muy buena esa Braun, y es que el cortapatillas de la Braun es muy bueno. Pues entonces yo con el cortapatillas me hago un repelado primero. Con lo cual sale ahí, se queda abajo toda la basureta, ¿sabes? Allí, o sea, que después la mujer te dice, oye, eso que no se queda en el suelo, ¿eh? Y te escoge la escoba, ya la, y ya se llena el recogedor. Ya cuando ha pasado eso, entonces ya si tengo ganas, porque eso queda bastante bien, lo que pasa es que te dura un día nada más.
Tienes que rellenarlo todo de plástico como Dexter.
Para sí, luego bueno, ya. Yo lo he hecho al suelo y luego en la escoba. Y entonces después coges una máquina de afeitar ya buena y te pasas por los sitios, te pasas la maquinica, y eso te dura prácticamente de domingo a domingo. Yo, porque entre semana, como tampoco salgo nada, que al final, pues... Entonces, y al domingo siguiente, pues le pegas un repasito. Pero eso del cortapatillas, sobre todo cuando están largos la primera vez, eso es mano de santo. Pero mano de santo. Nada, ni. Vamos, en fin, no os puedo hacer la competencia aquí a la chica, que en fin, que todo el mundo tiene derecho al negocio. Pero que no. En plan, ya te digo, en plan, ¿qué pasa? Que nunca queda perfecto ni todo eso, es evidente, ¿no? Pero bueno, con que ya no, ¿sabes? Ya no sé. Se note mucho, pues ya queda bastante bien.
Yo quería que nos contase, Blanca, cuáles son las ventajas, desventajas de cada método de esos. Porque yo creo que hay cuatro, ¿no? El fotoláser este, que no sé, que supongo que tendrá sus subtipos. Luego la cera, la crema y la cuchilla, método Vicente, digamos.
A ver, la crema y la cuchilla es lo mismo. Porque crema la función es cortar el pelo. Entonces se corta el pelo igual. O sea, da igual utilizar crema que utilizar cuchilla. Porque el método es cortar el pelo. Entonces nace igual de rápido, igual de pinchoso.
O sea, la crema, ¿y la crema qué hace? ¿Es un ácido que se carga...?
Claro, rompe el pelo y se quema solamente la parte de fuera. Tampoco se queda siempre bien. O sea, luego está el método de la cera, que sí, evidentemente es más doloroso, es el tirón, es arrancar el pelo de raíz, pero también pues dura mucho más y la piel se queda mucho mejor, y la verdad es que sí que se va poco a poco, va creciendo menos y más débil el pelo. Y luego pues ya desde hace unos años tenemos láser, fotodepilación, IPL, todo viene a ser lo mismo, ¿vale? Que es la destrucción del folículo piloso, o sea, lo que es la raíz del pelo. Y entonces, claro, un 80% el pelo desaparece. Entonces, claro, ya te encuentras...
¿Con
pues
una
que,
vez que te das
no,
eso?
No, con una sesión no. O sea, son alrededor... A ver, no se puede...
Depende de cada persona.
O sea, depende de cada persona, depende del tipo de pelo. O sea, eso ya hay que hacer un pequeño estudio y ver cómo va evolucionando. Pero más o menos se hace una sesión cada 5 semanas. Cada 5 o 6 semanas se va haciendo una sesión en la zona a tratar y el tiempo, pues, depende de cómo vaya evolucionando.
¿Pero una sesión significa, por ejemplo, las 2 piernas completas?
Hombre, evidentemente.
No vas dejando...
Y además, por mucho que suene atópico, o sea, lo que es el LAS, yo tengo, por ejemplo, fotodepilación, pero no es doloroso. O sea, todo el mundo evita ahí, ¡ay, es que el láser duele mucho! Pues yo tengo fotodepilación, o sea, y no duele. Duele mucho más la cera, que es lo que la fotodepilación, y es mucho más efectivo, evidentemente.
¿Pero por qué dicen que duele? ¿Da pequeñas punzaditas?
Porque da pequeñas, como digamos, pequeñas descargas. Son impulsos de luz. Entonces hace como una pequeña descarga. Entonces notas como un ligero pinchazo. Vamos, como si te acercan un cigarrillo y te lo quitan. Pues esa sensación.
Hombre, tampoco será muy agradable entonces.
Hombre, no es agradable, pero vamos, no es tan doloroso como la cera y es mucho más efectivo.
Y esto, supuestamente, por ejemplo, no sé cuántas sesiones que tengas que dar, 3 o 5 o lo que sea, ¿y luego nunca más te vuelven a salir pelos?
A ver, al año siempre hay que hacer un repaso. O sea, siempre se hace un repaso porque, como he dicho antes, por genética, o sea, nuestro cuerpo tiene que expulsar pelo y es para protegernos. Entonces, una vez al año sí que hay que hacer un repaso porque hay un... Bueno, es que esto es muy largo, ¿no? El pelo tiene unas fases de crecimiento, entonces hay una fase que es la latente, que está ahí, y una vez al año expulsa pelo. Entonces hay que tratarlo así, con unos... pues al año, hacer un pequeño repaso.
¿Y tiene algún tipo de contraindicación declarada esto?
No, contraindicación de momento no hay ninguna. Lo único es que mientras estás haciendo el tratamiento, pues no debe de darte el sol. Por eso, pues por ejemplo, los que son ciclistas, pues los tratamientos, bueno, los que son ciclistas y los que no, ¿no? Pero los ciclistas, digo, pues porque igual salimos más de corto, de normal se suelen hacer en invierno. O sea, ahora mismo, por ejemplo, ahora en septiembre, en octubre es cuando empezamos a hacer los tratamientos de fotodepilación, puesto que ahora vamos cara al invierno y así de cara al próximo verano, pues ya puedes lucir unas piernas espectaculares.
y ya, por entrar ahí en el asunto, ¿qué parte se depila un ciclista?
Hombre, pues las piernas.
Sí, sí, pero no, pero luego vamos a entrar ahí en un terreno muy farragoso. Luego estás y hasta donde tapa el culot, o un poquito más, luego a llegan ver, las ingles.
Yo siempre...
Habrá gente que se depila hasta el
yo
culo.
Yo soy esteticista y asesora de imagen, entonces evidentemente, o sea,
cuando
yo
alguien...
me pongo en la piel de que... entra y entra ahí a la habitación y su mujer lo ve en calzoncillos y le ve ahí de solamente depilado hasta el culot y luego lleno de pelos y bueno, tiene que ser eso un poco.
O sea, tú haces
entonces,
un análisis
yo
ahí.
Siempre digo que por lo menos hasta lo que es la zona del calzoncillo para que por lo menos se vea toda la pierna estilosa.
Hasta el ombligo y desde ahí una línea de, digamos, de selva.
Claro, es que es muy complicado.
Sí, 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 sí. Bueno, veo que no se está deslizando ya en un terreno un poquito complicado.
No, o sea, a mí complicado. La verdad es que donde esté el método de Vicente, es que me da tanta pereza lo del dolor de la cera y todo eso.
Es que queda muy, muy de andar por casa.
Pero a mí sí que es verdad que me gustaría no tener pelos directamente.
Claro, que sí,
eso
claro,
sí que me gustaría.
Pues nada, cuando lleguéis a la mujer le decís, no cariño, no sufras, o sea, no te depiles y no pasa nada.
Pero ¿cuánto vale un tratamiento de esos de, por decir algo aproximado, 5.000, 300,
hombre,
100...
Depende.
No sé.
El depilarte una vez al mes con cera, en mi centro, por ejemplo, son 17,50 €. Y te llevas las piernas, ni que las...
y te las llevas... Las puedo dejar el fin de semana.
Las perfectas.
Eso te sale a 52 céntimos al día.
El tratamiento
láser, ¿no hay un tratamiento que ya, como bien dices, te vale para...
infinito?
Bueno. El tratamiento láser es una vez cada 5 semanas, entonces se va viendo la evolución y se va haciendo. Y creo que es que no sé, acabo de poner los precios nuevos, pero creo que no sé si para hombre eran 80 euros la sesión de fotodepilación. Eso es una vez cada cinco semanas. Y suelen ser alrededor pues de entre 6 y pongamos 10, o sea,
vale,
más o menos.
Vale.
O sea, que por un precio mucho más barato que una bici, puedes ir como la fibra de carbono,
sí, exacto,
más o
a la última.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. A mí me gustaría añadir una cosa, y es que los que somos ciclistas de montaña, en invierno también vamos tapados con el culo largo, pero cuando llega el verano y nos lanzamos a la montaña, nos está esperando la primavera
con todo lo que son las zarzas, las ramas, etcétera. La depilación viene muy bien.
Bueno, pues nos dicen que ya está, ya estamos fuera de tiempo, como siempre. Recuérdanos dónde podemos ir a depilarnos.
En el Centro de Estética Sol y Lluna, calle Padre Esteban Pernet, número 27 de Valencia.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir el programa, recordaros la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Quart de les Valls. Hora de salida, 8:30 de la mañana. 105 kilómetros tienen la culpa. Como digo, hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración una semana más.
Ha sido un placer, como siempre.
Don José Luis, nos vemos la próxima semana.
Aquí estaremos.
Don Paco, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.
Y mientras tanto que nos sigan, ya sabes, en internet, en Twitter, en Facebook, todo Ciclismo UPV Radio.
Ahí estamos. Blanca, muchas gracias por estar con nosotros este segundo día para ti.
Muchas gracias a vosotros.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo Ciclismo.
Seré felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.